Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva. A partir de ahora les acompañamos hasta las 2 de la tarde para contarles las noticias más destacadas en la Mariña y en el occidente asturiano. En un día en que, bueno, pues ha salido el sol. Nos hemos despertado con los cielos muy cubiertos, pero sí que ha salido el sol. La temperatura no está mal, 24 grados. A ver si hay suerte y podemos disfrutar de un ratito de playa. Ya nos hablaba Meteo Galicia de tener los cielos despejados a partir de la tarde. Y, bueno, pues ya se nos han despejado, incluso un poquito antes, lo cual no es nada malo. Les vamos a dar la información de la meteorología y también del tráfico en un ratito, antes de la una, pero antes vamos a hacer un repasito en titulares de la actualidad de la jornada. En este espacio les reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. En este día de hoy son muchos los frentes que tenemos abiertos y, cómo no, seguimos con un frente abierto en el municipio de Ribadeo que no se ha solucionado. Sigue estando ahí presente el problema de la plaga de mosquitos. Lo que pasa es que, bueno, pues quizá no es un momento muy adecuado para alarmar sobre esa situación de la plaga de los mosquitos, porque estamos a las puertas del Ribadeo Indiano, en plena temporada de verano, y esto pues puede ser también perjudicial para los hosteleros y los comerciantes, pero todavía no se ha tomado una solución. Los mosquitos están ahí, la gente nos llama efectivamente para darnos quejas sobre la situación, la cantidad de mosquitos que se pueden llegar a acumular en las ventanas, en las zonas portuarias sobre todo, o que tienen que andar uno matando al cabo del día. Se gastan el dinero en sprays, pero todo lo que da el supermercado en sprays. Y desde Puertos de Galicia, en esta misma jornada, indican que el origen no está claro cuál es. Es decir, en estos últimos días se había señalado, además después de una serie de informes realizados por una empresa, que el origen sería la madera acumulada en el puerto de Mirasol, una madera que lleva sin moverse varios meses. En concreto estamos hablando como de 12.000 toneladas de madera, y poco a poco pues también está descomponiéndose, la corteza también se descompone, aparece el bichito, y luego la acumulación, las condiciones que hay climatológicas y la humedad podría generar esa aparición del bicho. Una madera que, como decimos, no se mueve, tendría que en un principio pues tener ese movimiento, sacarse de un puerto a otro, etcétera, pero que se habría quedado ahí estancada. Uno de los informes decía eso, que la madera era el origen. En esta misma mañana de hoy indican que, después de otro informe que han mandado realizar a una empresa, no queda claro cuál es el origen. Y también desde Puertos de Galicia creen que desde el ayuntamiento se está dando una información que no es adecuada. Han criticado la falta de rigor del ayuntamiento a la hora de difundir ciertas afirmaciones que, cuando menos, consideran desde Puertos de Galicia, son incompletas sobre el origen de esa plaga de mosquitos, que sigue sin estar clara. Pues seguirá sin estar clara, pero hay muchos más mosquitos por la zona portuaria y muchos más por la zona de la madera. Es algo evidente. Los que viven por la zona, tienen apartamentos por ahí que los alquilan, o los hosteleros de la zona, lo pueden notar probablemente con mucha mayor claridad. Y el caso es que no parece que se vayan a tomar las medidas oportunas. Entre tanto, estamos en verano, la gente viene aquí de vacaciones, se puede llevar una mala impresión, o incluso también se puede sentir muy mal, sentir que no está contento, que no está cómodo, y decidir que levanta el campamento, que se va un poquito antes. Desde el ayuntamiento han mandado una serie de requerimientos a Puertos de Galicia, pidiendo que se tome una solución, sea cual sea, que se tomen las medidas oportunas para poner fin a esta grave molestia, ya sea o tratando la madera de la manera que se tenga que tratar o retirándola del lugar. Pero, como decimos, desde Puertos de Galicia hoy dicen que no está claro que venga de esa madera, con lo cual parece que el problema va a seguir ahí. Pues esto está causando perjuicio, y no estamos hablando de 10, ni de 20, ni de 30 mosquitos, ¿eh? Estamos hablando de una cantidad de mosquitos que se pueden acumular en una noche, a lo mejor en una ventana o en una puerta, de 200, 300 mosquitos, así, sin más, de un plumazo. Es bastante importante esa plaga. Por el momento no pican, por el momento son simplemente molestos y antihigiénicos, pero podría derivar en un problema sanitario, un problema de salubridad. Y, bueno, pues estas cosas hay que atajarlas de algún modo. Hablamos hablamos de otros asuntos. También, miren, lo que sí que se está controlando son las gaviotas. En Viveiro se ha realizado un balance de esos primeros meses de el control de la población de gaviotas en la ciudad de Olandro y ha resultado bastante positivo. Son realmente buenos datos, según también los informes de la empresa que se ha contratado a tal efecto, y desde el ayuntamiento indican que ya tienen registradas 160 parejas de gaviotas, una cifra que supera las expectativas existentes y que probablemente aumente al final de este servicio, cuando revisen ya todos los datos recogidos. Se han retirado 295 nidos de gaviotas, 510 huevos y 138 pollos. Ahora se está realizando la segunda visita a los tejados, que ya fueron revisados, y luego quedaría todavía una tercera visita, en este caso de seguimiento, pero buen funcionamiento del control de gaviotas en Viveiro. En este día de hoy también tenemos quejas sobre el funcionamiento de la residencia de Ribadeo. Algunas de las personas que tienen a sus familiares en la residencia han lamentado que se esté dando catering en lugar de un servicio de comida realizado ahí con cocina propia, tal y como se había anunciado. Según destaca el alcalde, en esta jornada de hoy han tenido que recurrir a un catering porque no tienen todavía en este momento el alta del servicio de gas, con lo cual no podían poner en funcionamiento la cocina, que es una cuestión administrativa, un papeleo, un trámite que llevaría unos días más, y espera el alcalde de Ribadeo tenerlo solucionado esta misma semana. También ha querido indicar que han elegido un catering porque era la opción más viable de las que se les proponían. Tenían otra opción que consistía en una especie de bombonas de propano, entre tanto, pero habría que haber adecuado la cocina a esas tomas de ese propano y no era viable y económicamente mucho más costoso. Decidieron coger un catering, señala también el alcalde, que no han reparado en gastos, que han cogido el mejor, que viene de Burela la comida y que se está respetando la calidad. Luego también hay alguna que otra crítica respecto al personal o algunas de las personas que habían iniciado su trabajo en esta nueva residencia de la tercera edad de Ribadeo y que ya lo habrían dejado. En concreto se habla de dos personas que habrían dejado su puesto de trabajo descontentas por desorganización en cuanto al tratamiento y al funcionamiento del centro. También indicaba a este respecto el alcalde que el responsable de servicios sociales está constantemente vigilando que se estén cumpliendo los requisitos y las necesidades de los usuarios, y también indicaba que se cumplían los ratios entre personal y usuarios. En estos momentos hay una media de 20 usuarios, pero de todos modos señalaba Suárez que la cuestión de personal depende de la Diputación Provincial, de la Diputación de Lugo, en virtud de ese convenio que firmaron, sería la encargada de responsabilizarse de la contratación del personal y esas cuestiones. Bueno, pues de esto vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos y también de otros temas que marcan la actualidad, porque en Coaña ya han constituido lo que es la corporación, el ayuntamiento. Han establecido también los costes, lo que supone para las arcas municipales, las dedicaciones exclusivas y quién se va a encargar de qué por parte de los miembros del equipo de gobierno. Rosana González, la actual alcaldesa, se encargará de la economía, transparencia, nuevas tecnologías e infancia. José Luis Martínez Arango, personal, seguridad ciudadana y atención vecinal, y será el primer teniente de alcalde, y después el tercer teniente de alcalde será José Antonio García, llevará obras, industria, desarrollo local y patrimonio. Luego Rosa Suárez, mujer e igualdad, José González, espacios públicos y medio ambiente, y Guadalupe Junco, educación y sanidad. Hablaremos de esto y de muchos más temas en esta jornada de hoy, también que desde el Bloque Nacionalista Gallego en el municipio de Foz han lamentado la situación en que se encuentra la sanidad, porque hay menos personal para atender el centro de salud, al igual que está ocurriendo en el Hospital de la Costa, donde también se han reducido el número de camas. Ahora vamos a hablar primero del pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se esperan los cielos más bien descubiertos, es decir, con claros esta tarde, con viento débil del nordés y también por la noche. Mañana, nubosos durante todo el día, con viento débil o del norte, y las temperaturas se mantienen, 16 grados de mínima y 21 grados de máxima, según nos dice Meteo Galicia.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Novedad, porque ya se ha abierto la autovía del Cantábrico esta mañana. Ha estado cerrada unas horas por culpa de la niebla, lo de siempre y lo de los últimos días, pero ahora sí hay visibilidad y se circula sin problemas en la autovía y también en el resto de carreteras de nuestra comarca.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Nota necrológica. O señor don Herminio Fernández Barrera, Casa Villaronta, finou na súa casa de Remourelle o día 9 de xullo de 2019, aos 90 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descansa en paz. A súa esposa, Leonor López Gutiérrez, fillos José Ramón e Herminio Eugenio Fernández López, fillas políticas Margarita Fernández Fernández e Eva María Díaz Losada, netos Uxía, Borja, Alexandre e Adriana, irmáns Antonio, Modesto, Pilar, Emilio e Delia, irmáns políticos Rita, Alicia, Constante, Lourdes, Antonio, Elena, Fernando, Antonio e Abelina, sobrinhos, curmáns e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e agradecen a asistencia á condución do cadáver que terá lugar mañán xoves ás 4 da tarde dende o tanatorio ata a igrexa parroquial de Remourelle, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación recibirá cristiá sepultura no cemiterio parroquial. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, Calle Ramón González 37. O Rosario, hoxe mércores, ás 9 da noite no Tanatorio. A Misa Sabatina, o domingo 21 de xullo, ás 5 da tarde na Igrexa de Remourelle. Servicios fúnebres, Funeraria Ribadense.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a estar hasta las 2 contigo en Costa Viva contándote las noticias en estas sintonías. Recuerda la de siempre, el 88.8 FM, donde tienes la programación más amplia, y en la zona de Viveiro en el 99.7. Te hablaremos de muchos temas interesantes, de muchos temas pues también que están generando su polémica, ciertas polémicas, y luego también de temas lúdicos, divertidos, incluso de regalos y sorpresas, porque hoy te vamos a hablar de fortuna. ¿De fortuna? Bueno, de la ruleta de la fortuna de la Federación de Comercio en unos segundos. Después de este alto en el camino.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bou de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
Eso, vamos a hablar de fortuna o de afortunados, los que se hayan llevado el regalo de la ruleta de la suerte de la Federación de Comercio de la provincia, ¿no? Que ha estado en esta jornada de hoy en el municipio de Burela con esa campaña de promoción del comercio. Nos lo cuenta Baru Domínguez.
Ha estado y aún está hasta las 2:30 de la tarde. Por lo tanto, la gente que no haya participado, que no haya comprado en los comercios asociados al CCA de Burela, pues aún tiene tiempo. Aún tiene una horita y media prácticamente pues para hacer sus compras y para probar suerte, ¿por qué no? Ya a primera hora de la mañana, a partir de las 11, que es cuando se ponía en marcha, pues ya había movimiento de muchos vecinos, también visitantes, pues llevándose algunos de los premios que sortea la Federación de Comercio de Lugo, en este caso en Burela. De hecho, la vocal del Centro Comercial Alberto Icha López Santiago decía que es una iniciativa importante para la localidad.
Pienso que es una buena iniciativa para Burela, para concienciar a la gente de que se tenga que comprar nos povos, porque sin un comercio do povo no hay nada, nin servicios, nin nada. Divertido para xente. Está moi ben a iniciativa da Federación de Comercio de Lugo. Ben, de momento está tendo moi boa acollida. O ano pasado xa foi moi boa. Agotáronse os regalos enseguida. Este ano, bueno, aínda que seño solo pola maña, pero pensamos que ten moi boa acollida de momento, desde que empezou ás 11. Moi ben.
También le preguntamos a los dos azafatos de la ruleta de la Federación de Comercio cómo ven esta iniciativa y cómo es esto de interactuar con los concursantes. Escuchamos a Jaime y a Diego.
Francamente, una boa iniciativa para fomentar sempre o comercio local, máis que nada axudar a comunidade, neste caso de Burela, pouco a pouco ir ganándolle a batalla as grandes superficies comerciais.
Aunque podría estar un pouco máis publicitada, pero bueno, es una gran iniciativa, ayuda mucho a los comercios locales y, no sé, parece que la gente se lo pasa bien tirando.
O que máis hai que decirlle, máis é recordarlle que cada 10 euros de compra ten un máximo de 3 por persoa, sobre todo básicamente eso, pero bueno, a xente entende todo a primeira e comprende moi fácil. Alguna anécdota graciosa, así podríamos reflexar que chegaron unos a decir que nos pagaban 10 euros por cada tirada que fixeran. Se nos permitiran, oxalá todo o dinheiro ben
Pues le preguntamos precisamente también a la gente que participaba, a los concursantes, a la gente que había comprado pues un ticket por lo menos de 10 euros en alguno de los más de 170 comercios asociados de la localidad de Burela, pues cómo ven esto de la ruleta. De hecho, también había una persona de los concursantes que nos mandaba un saludo aquí a nosotros, a COPE.
Compramos nos centros de Asia, entón, para coller cousas para os netos e para apoiar o comercio de Burela tamén. Xa participamos o ano pasado. Sí, máis suerte o ano pasado, sí, que houve sombrillas de iso, sí.
Porque nos gusta, e fai nos gracia vir xugar. E tocarme dos bolsas, e listo.
Bueno, por se toca alguna cousa así pa a neta. Se toca alguna cousinha deses, pues lo vamos. Xa que é así gratis a cousa, pues aproveitamos.
E de paso tamén apoiar un pouco o comercio.
Exactamente. Apoiar un pouco, que tamén está a cousa bastante fruxeira. Non é dos sitios que máis... É máis para a zona, vai máis para a zona de Viveiro, para a zona de Foz. Aquí non é... Tampouco non é moito de... É máis tranquilidade. Donde hai máis fullón é máis menos tranquilidade. Aquí, polo menos, tens onde aparcar, tens...
Moi ben, va moi ben todo.
Houve
suerte, mira. Te voy a decir unha cosa. Yo lo que me gusta es la COPE y Carlos Herrera.
Sí, señor.
Ese me encanta, de verdad. Es un locutor estupendo. Y me gusta, me encanta. Y estuvo haciendo ahora el Camino de Santiago.
Sí, señor.
Y le eché de menos. Aunque son todos muy buenos, pero el Carlos es estupendo, de verdad. Y todos. ¡Viva la COPE!
Pues que viva la COPE, que viva Herrera y que viva el comercio local. Recordamos que esta es la última cita en Amariña. Tienen hasta las 2:30 para participar. Ya ha estado la ruleta de la suerte en otras localidades como Lourenzá, Mondoñedo, Cobas o Xove. Así que mucha suerte a todos los participantes.
Pues hala, suerte y viva a todos también a esta señora. Muchas gracias, ¿eh? Pasan 13 minutos de la 1 del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino para seguir escuchando los consejos publicitarios ahora y muchos más temas importantes de nuestra comarca.
Sempre soñaches con viaxar a Cuba? Agora tes a oportunidade de facelo totalmente gratis. Ata o 14 de xullo, pide as papeletas nos máis de 130 establecementos adheridos a esta campaña en Ribadeo. E ese día, asiste ao sorteo dunha viaxe a Cuba para dúas persoas que se celebrará na Rúa San Roque despois do concerto que ofrecerá o grupo Compay Segundo. En setembro, coñecerás a Habana e Varadero. O sexto Ribadeo indiano, lévate a Cuba. Non o esquezas.
Chegan as festas do Carme a San Martiño. Vendres 19, ás 9:30 da noite, pregón a cargo da Asociación Cultural Virxe do Carme de San Martiño. Logo, gran churrascada e paella, e para rematar o día, gran verbena coas orquestras Combo Dominicano e Claxon. Sábado 20, misa seguida da sesión vermú co grupo Época, e pola noite, actuación das orquestras París de Noia e Panorama. O domingo 21, misa e sesión vermú co grupo Época. O venres e o sábado haberá servizo de autobuses. Disponemos de amplos aparcamentos e zonas de acampadas e merendeiros. Un ano máis vémonos nas festas do Carme en San Martiño.
Ahí también tenemos un poquito de fiesta, ¿eh? 14 minutos pasan de la una del mediodía y en este día de hoy, en este miércoles, tenemos una actividad muy interesante en el municipio de Obicedo. Son los miércoles de naturaleza. Organizan una serie de rutas para descubrir esos lugares fantásticos que tiene Obicedo, que tiene muchísimos preciosos, maravillosos y que además se pueden disfrutar, pues bien, solo con amigos, en familia, como se quiera. Para mostrar la naturaleza, durante los miércoles de julio y de agosto, hacen eso, que son los miércoles de naturaleza. Hoy que toca, pues toca una ruta en kayak y se va a realizar subiendo la zona del río Sor. Va a ser a partir de las 5 de la tarde y pues todas las personas que estén interesadas pueden hacerlo, pueden ir apuntándose y si no es a esta, pues a las próximas que vayan a organizar. Nos lo explica el responsable de Cultura de la Delegación de Cultura, Sociedad de la Concejalía de Cultura, Delegación no Concejal, expliquémonos bien, el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Obicedo. Así mejor, José Antonio Quelle.
En esta ocasión, pues vamos a hacer una subida do río Sor en kayaks, que consiste nunha travesía que comeza no porto do Obicedo, no muelle. Cruzamos a ría en dirección hacia o barqueiro, que se vai ver, además, desde un punto de vista, digamos, diferente o habitual, ¿no? un pouco moi pintoresco. Pasamos por debaixo da ponte sobre o río Sor, das tres pontes, e emprendemos, digamos, o camiño río arriba, hacia encontrándonos coa Illa de San Martín, o lugar de Crixemil, que a mí quizá que sexa dos puntos máis bonitos da zona, baixo a miña opinión. E despois xa vamos, cada vez se vai pechando máis o río, hasta chegar a Ribeiras do Sor, que sería o punto final desta ruta, que máis ou menos son unhas 2 horas. Por la experiencia que temos de todos estes anos, ¿no? Realmente llevamos ya máis de 15 anos facendo estas rutas, temos experiencias de xente bastante maior remando, nenos tamén, sempre mezclando nenos e adultos, ¿no? A mellor un neno incluso de 6, 7 anos pode ir, sempre que o adulto se premia un pouco ben, ¿no? Xa digo, en tantos anos non houve ninguna incidencia, todo o mundo chegou a destino, é dicir que moi ben. Algún caso moi puntual que houve que remolcar ou por algún motivo, ¿no? Distinto, pero que va, non. Mira, é unha actividade que, claro, levase moitos anos facendo, pero sigue gustando, é unha forma de ver a zona moi relaxadamente, o que se falaba sempre isto, ¿no? De turismo slow, ¿no? De turismo lento. Levas guías locales que vanche explicando todo o que tú consideres, ¿no? Desde o punto de vista da fauna, da flora, da etnografía, bueno, por o que eu decía antes do lugar de Crixemil, que é unha zona espectacular, ¿no? Zona de casas encaramadas así na montaña, a verdade que moi chula. E entonces ten éxito por eso, creo, ¿no? Porque son grupos que non son moi grandes, que dá tempo a falar cos monitores, que dá tempo a darse un baño, si, sabes, é dicir, que se eleva con calma e con bon ambiente normalmente. La venda ya
cayó. Rebaixas de verán, Merca na Mariña. Rebaixas de verán, Merca no comercio local. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Rebaixas de verán, Merca na Mariña.
18 minutos de la una del mediodía pasan y hablamos ahora de otro municipio, del municipio de Barreiros, y lo hacemos con su alcaldesa, con Ana Hermida. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenían ustedes por ahí algún que otro, no sé, se echa malo problemilla, porque es un problema que tienen prácticamente todos, o temas socorristas, pero bueno, ¿hay alguna praia que no tenga socorrista, alguna que otra queixa? A ver, pónganos un poquillo de luz a esto.
Sí, efectivamente, bueno, hai unha cantidad de socorristas este ano inferior a que houve outros anos, en primeiro lugar porque a propia Xunta de Galicia recortou a subvención que outros anos se viña destinando, que chegaba, por exemplo, no ano pasado a 19 persoas subvencionadas e este ano só se subvencionaron 8, ¿no? Nos intentamos complementar eso con fondos propios, sacando 7 prazas e ainda así cubriéronse 6. E isto, bueno, pues non somos alleos cambios á situación que hai en todos os concellos da Mariña e do país, non? Que desde logo é algo que teremos que solucionar, que terá que solucionar a administración autonómica a hora dos requisitos, e que teremos que ver como afrontamos conxuntamente os concellos costeiros e tamén os que teñen piscinas, non? Porque tamén se topan nunha situación similar. Entón, ese é, bueno, pues, unha das primeiras cuestións. Evidentemente, ao haber menos persoal, pues, as praias para quedar cubertas en condicións de seguridade, tendo un servizo que se preste ben tanto para as bañistas como para o propio persoal de socorrismo, pues, teñen que haber praias que vayan a quedar sin ese servizo, advertindo ás persoas usuarias que non contarán e que co servizo de socorrismo que poden chamar ao 112 en caso de calquera problema, e tamén, bueno, pues, o servizo de apoio tanto da Zodia como do propio punto de atención, bueno, de atención técnico-sanitaria que hai na praia de Coto.
Dá un pouco de vértigo, de todos modos, tendo este mar e tendo tamén moitísimas persoas que non o coñecen, non?
Sí, claro, sempre, bueno, aí apelamos, pues, a prudencia da xente e a desde logo, donde haxa socorristas, a respetar escrupulosamente as indicacións dos socorristas, e donde non haxa, pois, a ter moita prudencia, moita cautela, e en calquera caso, pois, eso, se hai calquera incidencia, avisar inmediatamente o 112, porque ponse todo o sistema de emerxencia en marcha para chegar á praia no menor tempo posible. Uh-huh. E aí, bueno, vai haber capacidade de resposta nese sentido.
Ana, o seu equipo de goberno acaba de chegar ao concello e chegou inmerso na tempada de verán xa, que supoño que o tema é o momento máis complicado tamén para Barreiros, porque non sei se duplica ou triplica a población. Como están tomando as rendas de todo isto?
Pois sí, probablemente, bueno, descoñecemos como son o resto de momentos porque acabamos de chegar, pero probablemente sexa unha das tempadas nas que máis actividade hai no concello, non? Pois iso, porque somos un concello de 3.000 habitantes que triplica a poboación e que temos que dar servizo nesta época ao triple de xente, non? Entón, bueno, o que intentamos foi sacar adiante as cuestións máis urxentes do día a día, ir facendo os traballos que non quedaran planificados, intentando planificalos, o traballo, pois, é o traballo menudo do día a día, atender o servizo de abastecemento de auga, os desbroces de camiños, o adecentamento de zonas públicas, as cuestións máis básicas que non estaban feitas, intentamos poñelo un pouco a día, nese sentido, comezamos por aí, e agora iremos planificando para que, bueno, pues, para que todas estas cuestións se vayan facendo ao largo do ano e poder ter o concello ben, que no seguinte ano non haxe que facelo en 15 días como foi neste ano, non? Porque nos entramos a gobernar o 17 de xuño, co cal faltaban 10 días hábiles para o día 1.
Agora que se ve todo máis de preto, porque agora sí que está vostede dentro, supoño que tería, pues, algo de tempo, non o suficiente, pero algo de tempo para ver o funcionamento, como vai todo, que querería ou que se pode facer, cales son os seus objetivos máis cercanos?
Pois a verdade é que iso, como decía, ainda non tuvemos moito tempo a planificar, porque as cuestións do día a día ao final tamén van absorbendo, non? Pero hai unha cuestión que é básica, iso decíamos antes e seguimos dicindo agora, que é a cuestión da organización, non? De saber con que medios se contan, persoais, tamén materiais, e organizalos para que funcionen do mellor xeito e se aproveiten do mellor xeito posible para o concello, para o interese xeral. Entón, eso é o primeiro que hai que facer, non? Organizar internamente o concello, planificar que é o que se pode facer, e sobre todo, bueno, pues, o que estamos facendo agora é tomando contacto, vendo cal é a situación, para ter un punto de saída firme, para saber de onde partimos e coa situación que haxa a todos os niveis, saber a onde podemos chegar. Dende logo, eso, o primeiro, e fora de todo este barullo que puido haber nestes días así tan atropellados para intentar ter as cousas en marcha, o principal é, pois, iso, planificar os traballos e as persoas.
Que tal as relacións coa sociedade de goberno?
Ben, a verdade é que somos un goberno cohesionado, no que nos vemos pues todos os días, estamos traballando en equipo todas as persoas que formamos parte dele, e a verdade é que a implicación de todas as compañeiras e os compañeiros está sendo inmellorable, e dende logo son consciente de que non pode seguir así porque sería inasumible tamén para elas na súa vida, pero vamos, están lle dedicando todo o mundo moitas horas, poñendo esforzos, poñendo ilusión e traballando pues eso, como un equipo para sacar adiante Barreiros.
Bien, pues para seguir trabajando por Barreiros, Ana Hermida, alcaldesa, gracias por estar con nos, que vaya todo muy bien, no tema de playas.
Muchísimas gracias a vos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Espectacular subida del oro, espectacular subida del oro. El oro acaba de alcanzar su valor más alto en los últimos 6 años. Por eso, desde la llave de oro queremos decirte que si tenías dudas, ahora es el momento. Si tienes joyas rotas, viejas o que ya no usas, acércate a la llave de oro y conoce su valor. Infórmate sin compromiso en el 982-55-17-31 o visita nuestras oficinas en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19. Acércate ya y aprovecha la gran subida del oro.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma.
Vamos pa las rebajas de Muebles Toal. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas en todos nuestros artículos. Recuerda que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos a Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también Facebook. No dejes escapar las rebajas de Muebles Toal.
26 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía y este verano me está resultando un poquito pues en así, a medias para el municipio de Ribadeo. Decimos a medias por la sensación agridulce que se tiene. No por el verano en sí, porque ya saben ustedes que el verano es un momento fantástico para la localidad de Ribadeo, porque viene muchísima gente, es un momento de movimiento económico, crecimiento, mucha vida, muchísima diversión, y ojo que tenemos el Ribadeo Indiano ahí a la vuelta de la esquina, que ya arranca este mismo viernes. Pero bueno, pues el momento agrio nos viene de la plaga de mosquitos, que está ahí, sigue ahí y está generando muchas críticas por parte de los vecinos, de pues propietarios de cerrerías, de comercio, gente que tiene apartamentos y los alquila. Quizá, pues a lo mejor esas críticas serían mayores si no estuviéramos metidos en una temporada de verano, cuando uno pues dice, es que a lo mejor me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, porque en este momento pues tenemos un problemilla, que es el de la plaga de mosquitos, que es bastante desagradable, pero bueno, tampoco queremos alarmar a todo el mundo, porque puede repercutir en pérdidas. Esto puede ocasionar pérdidas importantes para comercio y para la hostelería, pero también hay que tener en cuenta que es un problema que se tiene que atajar, porque si no se ataja, podría derivar en un problema de salud pública. Hay una plaga de mosquitos que está molestando más desde hace aproximadamente un par de semanas y, lejos de mitigarse, pues parece que se está acrecentando, va a más. El foco, ¿dónde está el foco de la plaga? Ahí está el foco también de la discusión, ¿no?, entre los organismos. El ayuntamiento indicaba a Puertos de Galicia que, según un informe de una empresa que había contratado, esa plaga vendría de la madera acumulada en el puerto de Mirasol, como unas 12.000 toneladas de madera de pino acumulada ahí desde hace meses sin movimiento. Esto supone que en algunas de las zonas pues ya algo de madera se puede estar pudriendo, puede haber humedad, se puede estar generando una mayor podredumbre de ese material orgánico y, por lo tanto, saliendo esos bichitos. Hay más mosquitos por la zona portuaria, es evidente y es algo que lo ve todo el mundo. Hay más por la zona portuaria y el foco pues parece que es ese, pero desde Puertos de Galicia, por ejemplo, en este día de hoy y esta misma mañana, señalan que no, que no está claro. Ojo, no dicen no rotundo, pero dicen que la pasada semana realizaron una inspección en el parque de madera por parte de representantes de una empresa que había sido la misma autora del informe que el ayuntamiento remitió a Puertos de Galicia, es decir, con la misma empresa, en el que entonces se aseguraba que el origen de los mosquitos era esa madera, pero el informe que emitió después la empresa, después de esta visita contratada por Puertos, concluye que no es posible determinar el origen de la plaga de mosquitos después de la inspección de la zona y de la toma de muestras. Estamos hablando de inspección y toma de muestras por parte de una empresa contratada a tal efecto, que a la sazón resulta que es la misma la que contrató el ayuntamiento que la que decidió contratar Puertos de Galicia. Sin embargo, para el ayuntamiento en principio le habría dicho que parecía que venía de ahí, para Puertos de Galicia le dicen que no está claro el origen. Para Puertos de Galicia esto va en contra de lo inicialmente defendido por el ayuntamiento sobre el origen de la plaga, y ante esta situación uno de los operadores del puerto decidió encargar otro informe externo, más exhaustivo en principio, para determinar, esperan que de forma definitiva, si la madera copiada en el puerto de Mirasol y su origen es está ahí o no, la plaga de mosquitos. Es decir, si el origen de la plaga de mosquitos está en esa madera o no. Este sería un informe contratado, en este caso, por uno de los operadores del puerto y que se espera llegue en los próximos días. Pero el que ha encargado Puertos de Galicia no coincide con el que encargó el Ayuntamiento de Ribadeo, o es lo que argumenta Puertos de Galicia. Desde Puertos lamentan, dicen, la imprecisión del informe inicial del Ayuntamiento, que apuntaba que la madera era el foco de esa plaga de infectos y que fue elaborado, dicen, sin visitar teóricamente la zona, la empresa. Asimismo, cuestionan la falta de rigor del ayuntamiento a la hora, dicen, de difundir ciertas afirmaciones que cuando menos consideran incompletas, puesto que el origen de los mosquitos sigue sin estar claro. Estamos hablando de la notificación aportada por Puertos de Galicia esta misma mañana, petición de esta emisora, que si se sabía algo, si se iba a retirar madera o no se iba a retirar madera, y Puertos de Galicia dice que como la empresa que han contratado no determina que el origen venga de ahí, pues por el momento así están las cosas. Hay otro informe que tendremos que esperar, que es el que ha contratado uno de los operadores del puerto. Teóricamente, un informe externo, y sería teóricamente también más exhaustivo. Destacar que sobre este asunto, desde el Ayuntamiento de Ribadeo han mandado ya un par de requerimientos también a Puertos de Galicia, solicitando que se tomen las medidas oportunas, porque esto está generando molestias, quejas, y además puede ocasionar pérdidas también para el comercio, para la hostelería. En ese documento que solicitaba o que requería el Ayuntamiento a Puertos de Galicia, le pedía que se tomen las medidas oportunas para intentar poner fin a esa molestia, ya sea o tratando la madera o retirándola de ahí, llevándola pues a cualquier otro lugar donde esa acumulación de madera no pueda generar un problema de generación de una plaga de mosquitos. ¿De dónde vienen los mosquitos? Bueno, pues habrá que verlo, seguirán estudiándolo. Por ahora, como decimos, los informes no lo dejan claro, pero el problema está ahí, la molestia está ahí, los comerciantes y los hosteleros lo están sufriendo, además de todos los vecinos, y esto puede fastidiar un poquito la temporada de verano, porque Ribadeo vive del sector hostelería en un alto porcentaje, del sector servicios y hostelería y comercio, como en un 80%. Es importante cuidar a la gente que viene a Ribadeo y cuidarla en esta época, que es la temporada buena, la temporada alta, y los mosquitos no están ayudando. Por el momento esta plaga no está picando, son mosquitos pequeñitos, pero muchos mosquitos. A lo mejor en un día se te pueden acumular 200 mosquitos de golpe, en tu habitación de turno, en tu ventana, etcétera, etcétera. No es una broma, no son ni 10, ni 20, ni 30, y es una cuestión que podría derivar en un problema mayor de salud pública, al fin y al cabo, de salubridad. A ver si hay suerte y le pueden atajar de algún modo y pueden tomar medidas para que no vaya más. Hablamos de otra plaga que esta sí que está controlada, fíjense, la de las gaviotas, al menos en un principio y según el balance que realiza la empresa contratada por el Ayuntamiento de Viveiro para el control de la población de gaviotas. Han contratado esa empresa para intentar quitar los nidos que estaban poniéndose en los tejados, deteriorándolo todo, y por el momento pues ha sido muy positivo. Llevan ya dos revisiones, están terminando la segunda revisión y tienen que realizar todavía una tercera revisión. Han registrado 160 parejas de gaviotas. En la primera y segunda visita han retirado 295 nidos, 510 huevos y 138 pollos, y en este momento el servicio realiza, como decimos, la segunda visita y luego quedará la tercera, que ya es la de seguimiento. Un balance muy positivo, según ha destacado el Ayuntamiento de Viveiro, de ese control de la población de las gaviotas que se ha venido llevando a cabo en estos últimos meses y sigue todavía. Hablamos ahora de otros temas, cuando pasan 33 minutos de la una del mediodía. Nos acercamos hasta el municipio de Xove, porque la subdelegada de gobierno ha inspeccionado esta misma mañana la puesta en marcha de las obras de acondicionamiento del Portiño de Moras. Unos trabajos que se están llevando a cabo para recuperar este proyecto etnográfico y están entrando ya en su fase final, y el Ministerio para la Transición Ecológica invierte 360.000 euros en el proyecto que se está ejecutando en Xove. Vamos a escuchar las declaraciones de Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno.
Os traballos deste proxecto que desenvolve o goberno para a recuperación ambiental desta zona entran na súa fase final e espérase que estean rematadas máis ou menos no mes de agosto. Son traballos realizados por o Ministerio para a Transición Ecolóxica que está facendo este proxecto coa finalidade de recuperar para uso e disfruto de todos os veciños e visitantes unha zoa de gran singularidade paisaxística e histórica do Concello de Xobre, que hai que lembrar o importante pasado industrial desta zona. Pues desenvolveron sus actividades relacionadas cas baleas e tamén na fabricación de dolos que son unhas grandes pezas de hormigón, ¿no? Este proyecto medioambiental e etnográfico inclúe tamén outras actuacións como son a creación dun paseo personil, soterramento de todo o cableado de electricidade e telefonía e o acondicionamento do acceso á praia. É un proxecto que con un investimento de 360.000 euros.
360.000 euros de inversión. Esta mañana se han supervisado esas obras por parte de la subdelegada, acompañada también del alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, y del jefe provincial de Costas, José Miguel Esteban. Unos trabajos que se están desarrollando bien, la recuperación de las actuaciones, que por cierto han sido las más llamativas, era ese proyecto de los 8 dolos que fueron abandonados en su día en las inmediaciones y quedaron instalados a modo de recordatorio en la misma zona en la que por entonces se fabricaban esas piezas enormes. Esa fue la actuación quizá más complicada de todo el proyecto, puesto que las 53 toneladas de peso de cada uno de los dolos obligaba a realizar tareas importantes para poder movilizarlos. Tuvieron que contar con 2 grúas móviles, autopropulsadas de gran tonelaje, 130 toneladas cada una de las grúas. Eso fue lo más complicado. Los dolos pesaban un rato, pero bueno, también es de lo más llamativo de ese proyecto de recuperación. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos.
Ya está aquí a sexta edición do Ribadeo Indiano, este ano dedicado a Cuba, ya tú sabes. Un ciclo de cine, un certame de pintura, actuacións musicais, representacións teatrais e visitas culturais, coloquios e conferencias, actividades infantís, mercados de produtos de ultramar e o animado xantar campestre no Círculo Habanero da Devesa, agárdante en Ribadeo. E a noitiña do domingo, no Barrio Indiano de San Roque, concerto estrela do grupo Compay Segundo.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto voy para Mayarí.
Os días 12, 13 e 14 de xullo, tes unha cita no Ribadeo Indiano.
Ya tú sabes.
A Nora Moda llegaron las rebajas. ¿Y qué rebajas? En Nora Moda encontrarás ropa de fiesta, de señora, caballero, complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, calzado y mucho, mucho más. Nora Moda, ya estamos de rebajas. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 bajo en Burela.
37 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Volvemos a hablar del municipio de Ribadeo a continuación, porque en estos últimos días pues nos ha llegado alguna que otra queja sobre el funcionamiento de la residencia de Ribadeo. Pues debe de llevar apenas un mes aproximadamente funcionando. Ha habido quejas, por una parte, porque está funcionando con catering, y es cierto que cuando se inauguraba se hablaba de que iba a ser cocina propia, y tiene su cocina, y que se iba a cocinar allí. Y luego quejas también porque parece que el personal pues no estaría conforme, ya se habrían ido 2 personas de ese personal, o que no se estaría atendiendo bien a la gente. Hemos hablado con el alcalde, con Fernando Suárez. Ha explicado que sí que han tenido que recurrir a un catering porque no tenían dada de alta el servicio de gas, el alta en el gas, y por lo tanto tenían un par de soluciones. Uno, poner una especie de bombonas de propano, pero que les habría obligado a ajustar los quemadores y la cocina y tal, y era más complicado y más trastorno, o contratar un catering hasta que solventaran el problema del alta del servicio de gas, de la conexión a gas. señala Fernando Suárez que esta semana podría estar resuelto, que han buscado el mejor catering que había en Burela y que no han reparado en el gasto, que han buscado calidad. Y luego también sobre el asunto del personal, indica que se cumplen los ratios, que el responsable de servicios sociales está controlando en todo momento que se cumplan esos ratios y también el servicio, pero que el personal está contratado por la Diputación Provincial en virtud de ese convenio que tiene Ayuntamiento y Diputación. Vamos a hablar sobre este asunto también con el responsable de la oposición, del Partido Popular y diputado, Daniel Vega, a ver qué opina al respecto. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Daniel Vega. Daniel Vega, bueno, pues teníamos a Daniel Vega aquí al teléfono. Vamos a intentar recuperar ahora mismo la conexión para poder hablar con él. Hacemos un alto en el camino.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Intentamos recuperar ahora esa conexión nuevamente con Daniel Vega. Daniel, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Hola, ahora sí podemos hablar con ustedes. Sí. Comentábamos la situación de la residencia de tercera edad, esas queixas por lo catering, y también por ese personal que en principio hay queixas de que podría ser escaso o no estaría funcionando de forma correcta. ¿Cómo valoran esta situación? ¿Tienen algún tipo de información también al respecto?
Claro, lo que podemos hacer es hacer las declaraciones prudentes. Es verdad que si o vengan gobernando, pues ya actúan con pancartas como acostumbrado a hacer cando se invierte no Hospital da Mariña ou cando se invierte nos distintos centros. Eles fan unha oposición destructiva, nós non vamos a fazer. O que vamos a exigir explicarnos. E é verdade que nós vamos escutando moita xente que se queixa, e eu non podo entender como se inaugura con corbata, con bandeirines, con certos medios de comunicación da Diputación pagados por todos os lucenses, con diputadas provinciais, bueno, con un boato masivo e non se dá de alta o gas. Cando non se inaugura unha residencia ao 100%, porque tampouco funciona a lavandería, é dicir, as secadoras nin a plancha. Por lo tanto, vemos que funciona a residencia, media residencia. E por que non se utilizan as cociñas? Porque non se deu de alta o gas. E por que se ten que recurrir a un catering? Non me parece responsable. Pero, dende logo, nos vamos a seguir preguntando e que nos informe o Concello. Eso de que diga que os traballadores son da Diputación e logo a empresa privada, por que contrata esa empresa privada? Home, o Concello ten que pedirlle explicacións porque dúas persoas se foron. E cumplen os ratios. E son moitas preguntas. E o malo é que o municipal, o señor Suárez, xa está botando culpas ahora a Diputación. Cando dixo que a Diputación invertira, ahora é a culpa da Diputación. Del nunca é. Por lo tanto, dixo que hai moitas queixas, que dúas traballadoras se foron porque non estaban nunhas boas condicións, que se cumpla o ratio, e vexo que persoas que tanto dixeron da residencia, pois non están cumplindo con ribadenses. Residencia, sí, pero unha residencia pública, unha residencia para todos os ribadenses, eso nestes momentos non temos. E iso, mira que o dicía o señor Sáenz, que iba a ser unha residencia pública e para todos os ribadenses. Bueno, vexo que non é así, e vexo que hai unha empresa privada, que dúas persoas se foron, que non hai contratado gas, que se recurre a un catering privado, bueno, todo un despropósito. Ahora nos vamos a facer unhas declaracións prudentes, pero exixíndolle explicacións ao rexidor municipal, que para iso hai dúas dedicacións exclusivas e creo que teñen que traballar e rendir contas a todos os ribadenses.
Pues moitas gracias ao responsable da oposición do Partido Popular, Daniel Vega, por estar con nos en directo neste momento. Non temos moi boa comunicación, pero entendimos perfectamente o que dixo vostede. Gracias e boa tarde.
Bueno, pues moi boas tardes e un saludo a todos os oyentes.
Pues seguimos adelante, un alto en el camino y vamos a cambiar de municipio también.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias, Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Hablamos de Tapia porque mañana va a tener lugar en esta localidad del occidente asturiano la presentación de la semifinal del Festiamas, ese festival de música. Es pues un festival muy interesante que seguro que va a traer a muchísimas personas para pasar un buen ratito ahí y se va a presentar en el Ayuntamiento de Tapia a las 12 del mediodía. Es la cuarta semifinal, pues son varias. Es un concurso musical impulsado por los premios AMAS y el Anuario de la Música en Asturias ha vuelto a batir récords de inscripción. Fíjense que han alcanzado 171 grupos musicales inscritos en la lista de primeros candidatos. En la semifinal que se va a celebrar en la Plaza de Campo Grande compiten el día 13 de julio, es decir, próximo sábado, a las 10 de la noche los grupos Carisma, Houdi, La Novena Vértebra y Saraude, con acceso libre y gratuito para el público. Tapia ha sido uno de los 8 ayuntamientos que han apostado por colaborar con la visibilidad de los músicos más cercanos, locales, y la creación de un circuito de conciertos de referencia en la región, en el que puedan actuar numerosas formaciones y también talentos y formaciones musicales nuevos. Así que en la presentación de mañana estará la alcaldesa Ana Vigón y también Luis Serrano, que es miembro de AMAS. El calendario completo de semifinales y de grupos seleccionados, por si quieres saber más, está en la página web premiosamas.com. premiosamas.com. La semifinal, que es este sábado, pero se presenta mañana, pues te la vamos a contar también nosotros en los próximos días. Se presenta mañana a las 12, recuerda, en el Ayuntamiento de Tapia.
Fincas Mónica, empresa de administración inmobiliaria en Burela, te ofrece dedicación en viviendas nuevas de segunda mano y gestión de alquiler de casas, pisos, etc., repartidos por toda la costa de la Marina Lucense. Además, Fincas Mónica tiene 18 años de experiencia en el sector. Fincas Mónica cuenta con una oficina de atención al cliente en Avenida Arcadio Pardiñas, número 90, Burela, Lugo. Teléfono 982-57-5127. También en la web www.fincasmónica.es. En cualquier gestión inmobiliaria, déjate guiar por nuestros agentes. Seriedad y confianza. Fincas Mónica, profesionales de la inmobiliaria.
Bien, y hablamos de música, pero también hablamos un poquito de deportes y de divertimento, de emoción, porque ya tenemos más datos sobre la carrera nocturna Burela Bonita, que se va a celebrar el próximo día 20 de julio y se presentaba recientemente. Nos lo va a contar Ramiro Fernández, que es el concejal de deportes de Burela.
Como se dice antes, el 20 de julio, este año pues tenemos a carrera dos nenos que va a empezar a las 7 de la tarde. Vamos a intentar pues agilizar el tema dos nenos para entregarles los premios antes de que seña a carrera de adultos. E, bueno, xa digo, o objetivo que nos marcamos é que a participación pues, siga incrementándose, como se veu incrementando durante todos estes anos. É unha prova que a xente, os atletas que a fan, a verdade que lhes gusta moito, porque é un recorrido guapo, e, ademais, pues, ten a peculiaridade de que é nocturna. Entón, bueno, pues, animar a xente a apuntarse, a participar, poden facer na página de Championship Norte, e, bueno, pues eso, animar a xente a participar e a que disfruten pues, dunha carreira, como xa dixen antes, moi bonita e moi espectacular aquí en Burela con nós.
Pues una carrera bonita y espectacular en Burela el próximo 20 de julio para que no te la pierdas y la disfrutes. Seguimos hablando de otros temas cuando faltan 14 minutos para las 2 de la tarde y estás en Costa Viva. Hablamos de educación y también vamos a hablar de conflictos laborales. UGT y Sargadelos le piden la suspensión del juicio de conflicto colectivo que tenía que celebrarse hoy para dirimir sobre el abono de la tercera paga extra a toda la plantilla. Para UGT Galicia, el escrito presentado en el juzgado de modo conjunto supone un primer paso para retomar un camino de diálogo que señalan nunca debió romperse. Estamos hablando de UGT y de Sargadelos, juntos, que piden la suspensión de ese juicio de conflicto colectivo que tenía que haberse celebrado en esta misma jornada de hoy. Así que ambas partes han decidido abrir un proceso de negociación sobre este tema. Vamos a escuchar al responsable de UGT, a Luis Cardoso.
Foi unha decisión dos nosos servicios jurídicos da UGT de Galicia. Parece que nos volven a recoñecer como organización sindical. Eu me imagino que será debido a que os seus servicios jurídicos os están presionando. Foi unha suspensión. O sea, vamos a ver os acordos aos que se poden chegar extrajudicialmente e, se non, pois, volveremos outra vez.
Bueno, y si no, pues volverán otra vez nuevamente a la contienda. Es un inicio de un comienzo de una posibilidad de recuperación de conversaciones. Ya saben ustedes que ahí hay un tema enquistado y muy complicado desde hace bastantes años entre este sindicato y la dirección de Sargadelos. Por otra parte, relacionado con Sargadelos, UGT le entregaba en Viveiro, en la jornada de ayer, a Rogelia Mariña, la que fuera delegada de personal, el galardón al premio 8 de marzo, que no pudo recoger en Madrid en su momento por la negativa de la dirección de Sargadelos, dicen, a darle el permiso. Recuerdan la situación de Rogelia Mariña, quien consideran que es víctima de la persecución sindical, como decía el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la última sentencia. En aquella sentencia se hablaba de vulneración del derecho fundamental de la libertad sindical por parte del administrador único y por parte de la propia empresa. Y este premio, que se le entregaba en Viveiro en la jornada de ayer a Rogelia Mariña, reconoció una trayectoria sindical de 30 años y también una mujer que fue víctima, dicen, de uno de los ataques a la libertad sindical más descarada de los últimos años. Pero bueno, después de estas situaciones, pues han intentado ahí entenderse en esta jornada de hoy UGT y Sargadelos, pidiendo la suspensión o posposición de ese juicio sobre la tercera paga extra a toda la plantilla. A ver en qué queda la cosa y a ver si de verdad se inicia algún tipo de conversación entre ambas partes. Ahora, cuando faltan 11 minutos para las 2 de la tarde, te vamos a hablar también de educación y del municipio de Cervo, porque se van a llevar a cabo una serie de mejoras en el colegio, en el CEIB de Cervo, y una serie de mejoras que se ponen en valor en esta jornada de hoy. De hecho, el Ayuntamiento de Cervo colabora con la dirección del CEIB para retirar y trasladar material ante el inminente comienzo de las obras de rehabilitación integral de ese colegio, del CEIB número 1 de Cervo. Vamos a escuchar al alcalde, Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo estamos durante estes días facendo unos traballos e axudando a dirección do centro de Cervo, o colexio de Cervo, a facer o traslado de distinto material informático por unha parte, que é máis delicado, e tamén material deportivo, e ademais estamos albergando en instalacións municipales. Estamos a facer este traslado porque inminentemente vanse a iniciar as obras de arreglo integral do colexio de Cervo, unhas obras que hai que recordar, falamos de máis de 1 millón de euros que se van a invertir e que vai invertir a Xunta de Galicia, a Consellería de Educación, a que desde o Concello de Cervo lle temos que agradecer esta inversión tan importante no centro educativo do noso colexio. Pois ben, unhas obras que van iniciarse, como dixen, en vindeiras fechas e que se vai invertir máis de 1 millón de euros, unha inversión en donde se vai actuar en tanto na carpintería exterior como interior, nas ventanas, nas portas, nas persianas. Vaise mellorar o aislamento das fachadas, tamén van a executar distintos traballos de albalinería, tamén van a sustituirse as luminares existentes por unhas iluminación de baixo consumo, tamén vai haber traballos de acondicionamento interior, nos falsos teitos, reparación de tabiques, o pintado das aulas, un novo sistema eléctrico. Tamén o proyecto incluye pois a instalación dun ascensor que hasta entonces non había, e ademais unhos traballos nos que tamén se vai a incidir na mellora da accesibilidade, tamén distintas reformas na instalación de climatización, vanse a renovar os baños, poñendo incluso hasta pavimento que non seña resbaladizo. Eu creo que vai ser unha actuación máis que importante para un centro que ten o seu inicio de funcionamento no ano 83, e creemos que con esta inversión vamos a ter pues unhas instalacións máis que idóneas para que se siga prestando educación e se siga educando aos rapaces que están neste colexio durante moitos anos.
Pues ahí, para mejorar esas instalaciones educativas del CEIB de Cervo. Y ahora, cuando faltan 8 minutos para las 2, nos vamos a acercar también al municipio de Barreiros para terminar en tono lúdico. Ahora vamos a jugar un ratito a las cartas. ¿Qué te parece, Almus? Que además de un juego es una filosofía de vida. Tenemos con nosotros a Chema Alonso, es el responsable aquí en la zona, en la Mariña, de la Peña Lumus. Ellos organizan todos los veranos un campeonatito de mus en la zona de Barreiros, y la verdad es que suele ser un éxito. Este no va a dejar de ser menos. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes. Otro año más. Este año sin tomar tanto partícipe, porque hay otras personas que han
Han cogido el testigo.
Han cogido el testigo y bueno, está Fernando Alonso, que ha hecho pues que esto funciona muy bien. Es como el de los coches, pero en el
es lo mismo decirte, que yo, era el corredor de coches.
Sí, pero es un campeón de MUS. Manel Matalobos y Gaby Anaya, que entre los tres y bueno, con mi modesta ayuda desde aquí nada más este año, porque creo que debo pedir perdón a toda esta gente, porque ha habido una serie de fluctuencias, vayamos a decir, y creo que al final somos todos amigos otra vez, pero que debo de pedir perdón públicamente. Cuando uno se equivoca a veces, pues tiene que hacerlo, y creo que este es un medio también para poderlo hacer por ciertas cosas que han pasado y que ya todos hemos olvidado, porque, bueno, gracias a Dios que en el MUS se olvida todas las cosas, están ahí, pero se olvidan, y entonces vuelvo otra vez la amistad, el deporte y las ganas de hacer bien las cosas.
No, es loable pedir perdón y hacerlo tan públicamente, ¿eh? Así que seguro que les llega y que lo valoran de forma muy positiva, Chema. En fin, hablemos del campeonato. Parece que sois muchos, 40 parejas.
Ya 42 escritas. También.
42, tremendo.
Sí, se va a hacer en el restaurante Ribeira. Empieza a las 11 de la mañana, porque creo que van a ser 7 rondas y después semifinales y finales. Claro, esto va cogiendo auge porque gente de Asturias, gente de la provincia de Lugo, gente incluso de la COPE de Ribadeo. Sé que hay una chica ahí que juega muy bien al MUS, que aprendió también a jugar en la universidad y que es una campeona de MUS, que también tiene posibilidades este año de alcanzar el trono. Pues hay unos premios, bueno, sencillos, pero premios para pues el máster del campeonato gallego. Máster no, campeonato, hay un campeonato gallego, está el campeonato de Lugo, está el campeonato de... Y aparte luego varios premios, sobre todo el premio de la amistad, que es el premio que más fundamenta esto. Y también que viene gente de Asturias, que es también importante, ¿no? Gente de Asturias, gente de Orense, gente de otros sitios también, que vienen a pasar el día con nosotros. Que nosotros vamos a comer, no vamos a jugar al MUS. Nosotros vamos a bañarnos, no vamos a jugar al MUS, pero el MUS siempre es la excusa, ¿no?
Por supuesto, para pasar un buen rato y un gran día. De todos modos, ¿todavía están abiertas las inscripciones o ya no? ¿Está cerrado esto?
Está abierto hasta 50 parejas.
Ah, bueno.
Hay que entrar en una página que se llama MUS Total y ahí te ponen ya las instrucciones para poderte inscribir.
MUS Total.
MUS Total, sí. Y entonces ahí ya te piden una serie de datos, te mandan un correo al móvil y ya a partir de ahí entras en la página y puedes invitar a la otra persona que se ha inscrito contigo para poder jugar el campeonato.
Bien, parece fácil, ¿no? ¿La inscripción cuánto cuesta?
Con comida son 25 euros y sin comida 10.
¿Y vosotros preferís que la gente vaya a comer, no?
Hombre, sí, lógicamente sí, porque siempre cantamos y contamos algún chiste, alguna broma y en fin.
Bueno, el año pasado la verdad es que salió muy bien. Os pasáis horas y horas ahí dándole al MUS. Y luego había premios muy curiosos. Yo no sé si había incluso algún jamón o algo. ¿Cómo era?
No, el año pasado trajeron percebes también. Trajeron percebes también, sí. No sé si jamón, pero percebes sí que trajeron. Es que la gente del MUS es gente simpática, gente que vive la vida. Dicen que el MUS es la vida misma. Y es verdad, ¿no? Siempre hay alguna triquiñuela y alguna trampa, la excusa es el MUS, luego el resto viene a continuación.
Bueno, es lo importante, pasar un buen rato, divertirse, marcarse unos cuantos faroles y algún que otro órdago, que al fin y al cabo en eso consiste el MUS y la vida, las dos cosas. Pues ya lo tenemos ahí apuntado, va a ser este fin de semana, el sábado, en el restaurante Ribeira, en Barreiros, a partir de las, hemos dicho 11, ¿no?, de la mañana.
Sí.
Hay que apuntarse en esta página web que hemos contado también. ¿Se nos queda algo por contar, Chema?
Sí, hay una pareja especial este año que están empezando, pero que son muy buenos, que son José y Carmen, de allí de Lugo, que vienen también con unas ganas de... Pero le vamos a dar sopas con ondas, no va a haber problema ninguno. Estos vienen en plan de, sobre todo José, que sabe que yo le tengo ganas, porque ya tenemos mucha rivalidad entre los dos, y viene con ganas de jugar. Pero bueno, le daremos sopas con ondas. Él dice que hace muy bien las sopas castellanas, pero yo hago muy bien las sopas gallegas. Entonces... Nada, vamos a ver qué pasa.
A ver quién se come y las después, papas ahí.
Y después también a todas las personas que, bueno, pues por circunstancias este año tenemos personas que a lo mejor pues no se encuentran anímicamente muy bien. Desde aquí mandar un gran saludo a mi amigo Domingo, que bueno, no está pasándolo muy bien. A Olga, a ver si se recupera una vez de la voz y se pone bien de todo ya, porque va siendo hora de que de alguna manera pues pueda y muchísima gente que a lo mejor pues no lo está pasando bien este año, al mismo tiempo que hay una reconciliación, pues también mis deseos de que todo el mundo se ponga bien ya de una vez, ¿no? Creo que reconocer los errores es lo primero que se debe de hacer. Después que te los acepten o no, ya es una cosa totalmente distinta, pero reconocerlo es algo muy, muy, muy importante. Para mí, por lo menos, que me da paz y me da tranquilidad.
Bueno, pues esta entrevista ha estado cargada también de deportividad, con esa petición de perdón y también esos deseos de recuperación para estas personas. Chema Alonso, una de las personas que coordina ese campeonato de MUS de la Asociación Lumus de Lugo, este fin de semana están en Barreiros, en la Ribeira, el sábado a partir de las 11 de la mañana, dando lo mejor de sí mismos. Que gane el mejor o el más listo, porque lo del mejor nunca se sabe en el MUS.
Pero al menos el más espabilado. Que eres una campeona.
Bueno, a medias. Que haya suerte, Chema. Buenas tardes.
Gracias, buenos días.
Un poquito de divertimento entonces el fin de semana en el municipio de Barreiros, en el restaurante a Ribeira. Ya lo sabes, para pasarlo bien y marcarte unos farolitos, pues nada, al MUS. Y si no, a mirar, que seguro que también te lo pasas bien viendo cómo juega la gente. Terminamos con un par de noticias. El Partido Popular de Aponteanova le pide al alcalde que explique públicamente los motivos por los que no solicitó el convenio contra incendios. Te comentábamos en la jornada de ayer que ya han salido las ayudas de la Xunta de Galicia, esa línea para la contratación de brigadistas, vehículos y demás para la lucha contra incendios, y que había 4 ayuntamientos en toda la provincia de Lugo que no se habían adherido, y uno de ellos estaba en nuestra comarca y era el de Aponteanova. Así que pide explicaciones el PP de por qué el ayuntamiento de ahí pues ha decidido que no quiere la ayuda. Indica el portavoz popular que esta decisión es que Campos no prioriza a los vecinos y que lo que está mirando es quién concede estas ayudas. Como la Xunta no le interesa, lo rechaza. Que es una pena que un alcalde tenga tan poca alta política, calidad política, es lo que ha comentado el responsable del Partido Popular en la localidad de las minas de Aponteanova. Y un dato